Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Política en Directo. Con la actualización de los temas que son de su interés y nuestro impacto, el impacto que tenemos precisamente de la evolución de esos temas que son importantes, que son noticia, que son de interés público. Bienvenidos, pues, les invito a que permanezcan en el transcurso de la siguiente hora. El día de hoy, Noemí Larios hará favor de contestar sus llamadas a las líneas convencionales al 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Es Gerardo Huerta el que está como responsable de la conducción técnica del programa. Saludo a ambos, a Noemí Larios y a Gerardo Huerta. Yo soy Esperanza Romero Díaz, usted ya me conoce, le invito cada tarde a que me acompañe en el transcurso de la siguiente hora. El día de hoy tendremos a un experto, a un consultor, tema hidráulica e hidrología. Un experto que nos hablará, entre otras cosas, de proyectos riesgosos, proyectos que nos pueden resultar contraproducentes y lo que está pasando en una zona de Mirador de San Isidro, que por cierto, ubicada en Zapopan, que ha estado en tendencia en redes sociales por un desalojo para un proyecto en donde el Instituto de Vivienda del Estado, el IJALVI, está impulsando la construcción de vivienda para policías. Un programa muy loable respecto a resolver esta necesidad de los guardianes del orden, pero una mala ubicación. Estaremos hablando con él de estos inconvenientes, del problema de esta reserva en el Mirador de San Isidro, que por cierto, hoy en el Congreso del Estado, 29 diputados aprobaron la donación de dos predios destinados para la construcción de vivienda. Esto ocurrió hace un mes, la aprobación, el trámite en el legislativo, de acuerdo a datos de nuestro compañero reportero que cubre la fuente para Noticias Mar Hernández, fue el día 28 de mayo, exactamente cuando se hizo la aprobación de que dos predios se destinen a la construcción de vivienda para el programa Legado, entre ellos el que yo le mencioné, que será parte de nuestra consulta con el experto Mirador de San Isidro. El dictamen fue respaldado por diputados y diputadas de todas las fracciones, prácticamente la fracción mayoritaria, Movimiento Ciudadano, Morena, Partido Acción Nacional, Revolucionario Institucional, Partido Hagamos, Futuro y Partido Verde. En ese día, los que no dieron el voto a favor, hay que subrayarlo, es porque se trató de legisladores fuera del Congreso, que no asistieron o se ausentaron o andaban por allí, pero no estuvieron presentes. El documento incluye la ubicación de ese predio, el predio Mirador de San Isidro, el cual, de acuerdo con la plataforma Zoom, se encuentra en una zona de recarga hídrica y con riesgo de inundaciones por la presencia de un canal pluvial. De esto hablaremos hoy. Por quédese con nosotros, usted se ha enterado, lo sabe, ha visto algunos videos, la maquinaria, incluso un video donde con voz quebrada una mujer en forma desgarradora le dice a los que están maniobrando que no se atrevan a tumbar un árbol que con mucho esfuerzo y sacrificio había sembrado hace 20 años. El segundo terreno, que se ubica en Coyula, en el municipio de Tonalteca, también está catalogado como zona de recarga de agua, aunque allí no se advierte riesgo de inundación. Pero hoy es miércoles, no se me ha olvidado, le repito a usted que están las líneas telefónicas, ya las está atendiendo nuestra querida compañera, que le mando a su vez un saludo a Bere Flores en su ausencia. La señorita Larios el día de hoy estará atendiendo. WhatsApp o Telegram, si quiere mandar un mensaje, me doy prisa, porque es día en que comenzamos con el colaborador Miguel Ángel Arévalo, abogado que en estos momentos en una escala en el aeropuerto de Nueva York, manda un audio relacionado con uno de los temas que le interesa abordar, tema muy vigente, el de las modificaciones a la ley y la consulta que se abrió y que concluye el próximo 21 de agosto para establecer lineamientos sobre derechos de las audiencias. Él está viendo una intención de ejercer censura. ¿Usted quiere manifestarse vía WhatsApp, Telegram? 3311-551962. No olvide ponerme sus datos. Es muy importante para compartir con la audiencia. Vamos precisamente con el abogado Miguel Ángel Arévalo Ramírez. Él es especialista en derecho corporativo, es asesor de empresas y es como especialista coordinador de lo que tiene que ver con derechos de protección de datos personales y derechos personalísimos en el Colegio Barra de Abogados en el capítulo Jalisco. El día de hoy nos hablará de los derechos en general, el derecho a la información, el derecho también a una identidad y a la protección de nuestros datos. Y él critica los cambios que en la legislación se han hecho. Es más, considera que estábamos mejor antes. Escuchemos.
Esperanza, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy contento de estar como cada miércoles o como casi cada miércoles contigo con el auditorio. Ya podrás por ahí escuchar que estoy en un aeropuerto. Te saludo desde la ciudad de Nueva York. Esperanza, pues a ver, el tema central de lo que deberíamos abordar en este momento, tú como periodista, yo la verdad es que no me puedo señalar como periodista, no me puedo autonombrar periodista, pero sí opinador, ¿no? Esta palabra que ahorita está muy de moda justamente por el tema que vamos a tratar, y que es esta pues reforma, esta serie de modificaciones en el tema del periodismo, de las telecomunicaciones, y bueno, pues lo que se ha criticado tanto, que es la censura periodística, la censura de la opinión, que es, por ejemplo, lo que estamos haciendo aquí, Esperanza, que bueno, pues de inicio se tiene que señalar cuando una cosa es una nota periodística, es una nota pagada como publicidad en temas de derechos del consumidor, que la verdad es que eso sí lo aplaudo y lo felicito, que ya vaya a ser una realidad, que los influencers y todas aquellas personas que promocionan bienes o servicios, productos o servicios a través de canales de comunicación tradicionales o de redes sociales, pues tengan que anunciar cuando algo es pues publicidad pagada, ¿no? Que no es un tema simplemente de una recomendación, sino es publicidad pagada. Pero el punto del cual tenemos que hablar y tenemos que hacer un ejercicio de conciencia y pues de reflexión es respecto de la censura. Hay una censura disfrazada, hay una censura y una pues, línea de persecución, una línea de amenaza a través de las autoridades judiciales que bueno, pues se dice que es para defender los derechos del público, de la audiencia, pero realmente detrás hay un tema pues de control mediático, un tema de control de la información, de quienes opinamos, de quienes ejercen el periodismo, como es tu caso, Esperanza, y quienes opinamos, como es mi caso, analizamos, interpretamos y damos una opinión muy personal de cada tema relevante en México y también en el mundo, pues ahora podemos ser regañados, castigados y bueno, pues no lo quiero decir, pero en la realidad censurados a través de esta reforma legislativa, esta serie de reformas que bueno, pues nos afectarían a todas y a todos quienes nos dedicamos, ya sea radio, televisión, medios escritos, a opinar, a analizar y a emitir una opinión respecto de las cosas como están en nuestro país, que ya sabemos que no son muy buenas, que no están yendo por buen camino, que primero comenzaron con las instituciones como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información, que por cierto la presidenta Claudia Sheinbaum apenas hace un par de días señalaba que la única forma en la que se iba a hacer una reforma en materia de transparencia, que la única forma en la que se debería de ocultar información era que fuera un tema de seguridad nacional, que ya nada adicional fuera motivo o excusa para las autoridades públicas de los tres niveles de gobierno, el municipal, el estatal y el federal, pues fuera excusa para ocultar información y clasificar información como reservada para que las y los mexicanos pues no pudiéramos tener acceso a ella. Yo diría, invitaría a la presidenta, a la doctora Claudia Sheinbaum, que en lugar de hacer esa reforma, que mejor regresemos al sistema anterior de un órgano constitucionalmente autónomo que pues era funcional, garantizaba la transparencia, en lugar de estar inventando reformas que pues, la realidad es que pues, al final de cuentas las autoridades que quieren ocultar información la van a ocultar con el simple hecho de decir que es un tema de seguridad, ¿no? Y regresando al tema de la reforma, de estas reformas en materia de la información, del periodismo, pues sí es muy triste ver que poco a poco en México se van destruyendo las garantías constitucionales, los derechos humanos de acceso a la información, de la libertad de expresión y de la protección de los datos personales, Esperanza. Te mando un fuerte abrazo. Nos escuchamos el próximo miércoles.
Ahí está, y le agradecemos mucho al abogado Miguel Ángel Arévalo Ramírez que nos haya enviado vía WhatsApp este audio en una escala en Nueva York el día de hoy y regresando desde el viejo continente, desde Europa. Hay que hacer algunos comentarios, a mí me vale esta intervención para hablar un poco del tema y le invito a usted que también exprese su punto de vista, su opinión. Las líneas telefónicas del 33-38-13-15-15 o 33-38-13-14-21. El punto, y voy a comenzar con el final en la intervención del abogado Miguel Ángel Arévalo cuando habla del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, ya extinto, la desaparición de este órgano autónomo, el INAI. Es cierto que desapareció, pero yo creo que vale la pena que recordemos los excesos, que la importancia del organismo no la discuto. Creo incluso que habría valdado la pena mantenerlo, porque ahora que estamos en un momento de revisión, de consulta, porque eso es el periodo que se abrió de consulta para la revisión de los lineamientos, de lo que serán estas normas que rijan la protección de las audiencias, nuevos lineamientos que abren el debate precisamente sobre los límites que debe haber entre la regulación de medios de comunicación y la libertad de expresión. Yo sí creo que hay un riesgo de censura, sí creo que por no tratarse de un órgano autónomo, sino que a final de cuentas la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, al depender del Ejecutivo Federal, pues tiene un jalón, un patrón al final de cuentas y será proclible a los intereses del gobierno. De allí que pueda ejercerse una presión donde muchos medios, y lo digo en la experiencia que tengo de caminar en ellos por 39 años, pues dirán mejor me autorregulo, mejor me autocensuro, y creo que eso no es bueno, no nos conviene. Pero, ¿qué está sobre la mesa? El gobierno federal, y reiteradamente, incluso en su conferencia mañanera, la presidenta dice que por ningún motivo se pretende ejercer censura, que por el contrario, lo que se pretende es regular, y que los lineamientos se trabajen en una consulta pública para que esta Comisión Reguladora de las Telecomunicaciones pueda hacerlos exigibles y a quienes no cumplan, pues puedan recibir un tipo de sanción. ¿Y qué son? ¿Qué son los lineamientos? Los derechos humanos que protegen a las audiencias de contenidos que puedan vulnerar su vida en términos de libertad, de integridad, y que se transmiten en medios electrónicos, en el espacio, en el electro, que es está siendo explotado por empresarios y que trabajan con concesiones federales en la radio y en la televisión. De entrada, esto es lo que se está trabajando, lineamientos para hacer exigibles los derechos, derechos que tienen que ver con proteger a las audiencias y que por lo pronto los medios designen, determinen quiénes serán sus defensores de las audiencias, que se atiendan las peticiones, las quejas que llega de la audiencia para precisamente dejar en claro el tipo de información que se está manejando. El tema de distinguir con claridad, ya sea con cortinillas, con mensajes o con algunas placas, lo que es noticia de opinión. Bueno, en el caso, en este espacio, en Política en Directo, es un programa híbrido. Yo creo que bastará, si se aprueba, que se tenga que poner que hay información y opinión. Pero, de entrada, los argumentos que da la presidenta suenan, pues al contrario, de aplaudir. Pero yo sí creo, insisto, que viene una presión a los medios. ¿Por qué? Porque la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, que está supliendo o asumiendo las funciones del extinto INAI, depende del Ejecutivo, no es un órgano autónomo. Y de allí está un punto sensible que habrá que garantizar. ¿Qué se está hablando respecto a la consulta que cierra el 21 de agosto y que comenzó el 26 de julio? Que cada medio debe de garantizar el derecho de réplica para aquellos que se consideren agraviados porque se difundió en el medio información falsa o inexacta sobre su persona. Yo aquí veo un riesgo y voy a ser muy clara cuál riesgo. En la información de contexto, hay situaciones que quedan a la interpretación y que luego entonces podrá haber algún interés de estar difundiendo verdades a medias o datos que conviene a la contraparte, que en este caso a la que se sintió aludida, a la que presentó la queja, o quejas que puedan llegar de forma anónima. Yo creo que no es lo mejor. Se está trabajando, no se ha terminado, se busca la protección de las audiencias, pero el fin El fin no se cuestiona, sino los medios, e insistiendo, una comisión que no se puede considerar sea autónoma. Se modificó, y aquí tuvimos entrevista la semana pasada con Miguel Ángel Monraz Ibarra. Él es el presidente de la Comisión de Radio y Televisión en el Congreso Federal, y habló de cómo se modificó el año pasado y se publicó las reformas a la ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, y que los lineamientos que ahora se van a trabajar y la convocatoria que vence el 21 para estar escuchando los que opinen a favor o en contra, y los que se expresen, como artículo 19, que dice, pues esto puede ser perjudicial y puede estar socavando la libertad. Es un tema que vale la pena que lo revisemos, que nos documentemos y sobre todo que estemos muy conscientes. Imagínese que al medio le estén obligando a difundir todos los datos que se manejan en la mañanera, cuando a veces manejan otros datos diferentes. Voy a poner un ejemplo, un tema de desapariciones. El dato que tiene el gobierno federal y el dato que tienen organismos de la sociedad civil que están llevando el registro. Tema de feminicidios, creo que usted que me escucha le puede resultar más claro. La cifra oficial es diferente a la que organizaciones que están trabajando para erradicar este problema, para combatirlo, para sancionar a los responsables, están llevando y dando cuenta de ello. Entonces, hay maneras de maquillar, hay maneras de embetunar, hay maneras de envolver un dato, una verdad, una realidad. El tema, insisto, desde mi óptica, es que tenemos una comisión reguladora de telecomunicaciones que no es autónoma, que no es independiente. Y antes de irme a la pausa, creo que vale la pena recordar los excesos del INAI. Y en su momento, si la justificación era ahorrar y evitar esto, pues se le ponía la palomita, y creo que era lo natural. Cuando hablamos de que, ¿recuerda usted que usaron en forma indebida el dinero del instituto? Los integrantes de este instituto utilizaron tarjetas de crédito para pagar sus consumos onerosos en restaurantes de lujo, de viajes, en centros nocturnos, hasta en centros nocturnos. Ya no le voy a poner otros calificativos, porque ahí ya entraría, en el caso de los lineamientos, que si decimos un table dance, a ver, demuéstrame que era table dance, por ejemplo, o un bar o un antro. Hay muchas maneras de referirnos, y ya en la exactitud recuerdo, y voy a platicarlo de forma anecdótica, cuando en tiempos de Daniel Ituarte Reunal, el primer alcalde en Zapopan, estaba el club de Men's Club en Zapopan, y hubo una exigencia de los ciudadanos de que cerrara este lugar, un lugar que contaba con las licencias para operar, un lugar que recibía cada tercer día la visita de los inspectores municipales para estar revisando que todo estuviera en regla. Y recuerdo un acta de uno de esos inspectores, creo que guardé copia de algunas, donde decían que había mujeres bailando semidesnudas sobre las mesas. Pero como en la terminología de los conceptos de licencia del ayuntamiento no existía table dance o bailes sobre la mesa, pues no encajaba en aquel entonces esa definición. También tiene mucho que ver con los lenguajes. Yo recuerdo cuando empecé de reportera con la inflación galopante, que se decía el deslizamiento del peso frente al dólar, cuando sufríamos cada rato devaluaciones, cuando se hablaba de los aumentos de precios, cuando se hablaba de datos que preocupaban porque los precios se iban elevadísimos, y en la SECOFI estaban diarios las manifestaciones de carniceros, tablajeros, azucareros, de productores de productos básicos, en donde el gobierno quería regular o controlar los precios, pero decían el mercado marca otra pauta. ¿Y cómo podemos embetunar? Podemos hablar con un lenguaje que pareciera que hace menos fuerte una realidad. Pero bueno, él dejó que usted sea el que participe, el que opine. De regreso estaremos hablando de este ya controvertido programa de vivienda para elementos de policía en la zona de San Isidro, en Zapopan. Habitantes del Mirador desde hace un mes han estado dando cuenta de los trabajos allí, y ahora son expertos los que advierten del riesgo. No le cambie, estamos en Política en Directo. Thank you. Continuamos en Política en Directo, lo prometido es deuda. Y tenemos a un experto, a una persona sumamente calificada, y le agradezco que haya aceptado la invitación de platicar hoy de una entrevista para este programa al consultor en temas de hidrología e hidráulica, a Josué Daniel Sánchez Tapetillo, que ha estado muy activo en redes sociales, y pongo el contexto para ir de inmediato con él a la línea telefónica, porque se dio a conocer hace algo así como un mes de un programa del gobierno para construir vivienda, aproximadamente 200 viviendas aproximadamente, viviendas verticales para policías y sus familias en un predio de 12,000 metros cuadrados en Zapopan. Un proyecto en la colonia Mirador de San Isidro, un proyecto bajo el nombre Legado, un proyecto que suena maravilloso y creo que qué bueno que se le construya vivienda a los policías. Pero ahí vienen los peros y el problema. Hace una semana hubo un desalojo en la madrugada, se va a cumplir apenas una semana de un desalojo con elementos antimotines que participaron en un desalojo violento porque vecinos de la zona, vecinos de Mirador de San Isidro, que no quieren la vivienda ahí, que dicen va a traer inundaciones, va a traer más problemas, es una zona de fragilidad ambiental, han estado subiendo material, incluso como ellos contribuyeron al arbolado que ahora luce en la zona. Habitantes que dicen, creímos que sería área de disfrute para todos y que es lo que nos hace falta en la ciudad y lo que convendría. Zapopan que se lava las manos, incluso diputados que dicen que apoyarán y que comencé el programa dando la mala noticia y un trabajo de Mario Hernández que recuerda que el 28 de mayo se aprobó la donación en el Congreso de ese terreno, de los dos terrenos, uno en Coyula y uno en San Isidro, Mirador de San Isidro, para el programa Legado. Ya con estos antecedentes, de nuevo, mi agradecimiento, el saludo y la bienvenida, espero que sea la primera de muchas entrevistas al consultor, al experto en hidrología e hidráulica, Josué Daniel Sánchez Tapetillo. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Esperanza, muy agradecido por su invitación, con mucho gusto para platicar con usted y su auditorio.
No sé si omití algún dato relevante como contexto, pero queremos ir de lleno, porque entre las voces que se han sumado a rechazar el proyecto, no porque se esté en contra de la edificación de vivienda para policías, sino por el sitio elegido, está el de precisamente usted, como conocedor y estudioso de la materia hidrológica e hidráulica.
Sí, y qué bueno que remarca usted esto, Esperanza. No es una oposición al interés o el objetivo de este desarrollo, por supuesto que es muy loable y se requiere que se le apoye al personal de seguridad pública con este tipo de prestaciones, este tipo de viviendas, por supuesto, pero también hay que pensar en las implicaciones que tiene esto en el territorio. Me parece que son decisiones que se toman en un escritorio sin valorar lo que sucede en las calles, en los parques, en las zonas verdes de la ciudad y sus implicaciones hacia aguas abajo, en una cuenca. En este caso, en el terreno que se va a llevar a cabo este desarrollo, donde se está haciendo esta urbanización, ahí cruzan dos cauces, dos arroyos, que forman parte de la microcuenca que se conoce como del Arroyo Hondo. Y estos descubrimientos, a su vez, algunos kilómetros aguas abajo, hacia el oriente de la ciudad, terminan llegando a esta zona que se conoce como Lomas de Tabachines y La Martinica, que ya tienen antecedentes varios, no solo los del año pasado, que ocurrieron dos eventos y se perdieron dos vidas, sino ya desde antes se han tenido serios problemas de inundación, afectaciones, pérdida de bienes y, como le digo, de vidas. Entonces, uno esperaría que se tuviera mucho cuidado sobre las acciones de urbanización que se están llevando en la parte alta de la cuenca, en la parte que les aporta escurrimientos a esta zona que señalamos, y que sobre todo uno entiende que hay reservas urbanas y que hay inmobiliarias interesadas en lucrar con la tierra, generar desarrollos habitacionales, comerciales, industriales, pero no se explica uno que el propio gobierno esté asumiendo este rol de desarrollador inmobiliario y que no esté cuidando este aspecto. Es decir, puedo entenderlo de una inmobiliaria que no conozca que hacia aguas abajo hay implicaciones, pero no es inaceptable pensar que el gobierno estatal no está enterado de los problemas que tiene aguas abajo y que cualquier acción que se lleve a cabo en el territorio, en la parte alta, pues van a tener este tipo de implicaciones, ¿no? Este tipo de afectaciones.
De entrada, maestro Sánchez Tapetillo, ¿qué podrían esperar los que están como vecinos o serán vecinos? Y si el gobierno sigue con el empeño de construir, ya sabemos que mandó limpiar el predio y de allí que los habitantes, los vecinos dijeron, no, algo piensan hacer, no creemos que sea un parque, y se vino este enfrentamiento al que yo hacía referencia hace precisamente algunos momentitos, cuando ellos mantenían un plantón pacífico, pero que acusaron que llegaron con violencia, que sin previo diálogo, sin informarles, e incluso pidieron mesas de trabajo y dicen que no los quieren escuchar porque es un proyecto que va, es decir, es un proyecto que el gobierno de Jalisco a través del Instituto Jalisciense de la Vivienda, el IJALVI, están impulsando para construir al menos, este es un dato que se ha ventilado en algunos medios como Infobae, como El Occidental, 10 torres de departamentos, se habla de 200 departamentos. ¿Qué impacto tendría el levantar allí 10 torres de departamentos y estaría afectando hasta dónde? Se lo digo, por ejemplo, porque hay planteles de la propia Universidad de Guadalajara, estudiantes de planteles como el CUSH, que les pudiera llegar en épocas de lluvia, o el CUSEA, las fuertes inundaciones, y de por sí no estamos muy bien, que digamos, en la zona.
Claro, lo que pasa es que toda urbanización genera una impermeabilización del suelo, un cambio de uso del suelo que tiene un impacto en algunos procesos del ciclo hidrológico. Esto es, altera estos procesos, disminuye la capacidad de retención de agua en las cuencas, que el agua se retiene en la vegetación, en las irregularidades del terreno y sobre todo a través de infiltración. El agua, el suelo está lleno o tiene una estructura compuesta por muchos vacíos. Y a partir de esta estructura, el agua se infiltra en su suelo y recarga los acuíferos. Al impermeabilizarlo, pues evidentemente esta agua ya no entra al subsuelo, ya no se retiene en la cuenca y se va hacia aguas abajo. Entonces puede tener implicaciones, habría que ver las condiciones de la urbanización, pero pudiera ser hasta dentro de la misma urbanización que está desarrollando, pudiera tener algún impacto. Eso tendría que revisarse muy bien de acuerdo al proyecto, pero por supuesto, como le mencionaba, también va a tener impactos hacia aguas abajo, y efectivamente estos descubrimientos terminan llegando a la parte norte del CUSEA y del CUSH, de la Universidad de Guadalajara, justamente ahí en la confluencia de la avenida Prolongación Parres Arias y las torres a espaldas del CUSEA. Es una zona que está identificada de serio riesgo de inundación, incluso ahí ha arrastrado vehículos ya a espaldas del CUSEA, y es precisamente toda esta agua que baja de la parte alta y que lo que se esté generando adicional descubrimientos pluviales en esta parte alta por esta y otras urbanizaciones, pues va a terminar agravando los problemas que ya tienen abajo, ¿no? Entonces, como usted bien comenta, no solo en los vecinos de La Martinica y Lomas de Tabachines, sino también antes de pasar por esa zona ya produce problemas en zonas un poco más altas como estas de la Universidad de Guadalajara, que incluso el año pasado el propio CUSEA incluso hizo una campaña para avisar a sus estudiantes y a toda su comunidad sobre los riesgos que implica esta zona a espaldas del centro universitario. Entonces sí es un algo que tendría que cuidarse con mucho énfasis, y que le digo que lo más sorprendente es que no sea el propio gobierno el que está, digamos, predicando con un mal ejemplo, ¿no?
¿Cuáles son, doctor, las características de la zona en cuanto a su valor como una zona de fragilidad ambiental, como una zona de absorción? ¿Y qué pasaría si se erige este proyecto inmobiliario?
El propio Instituto Metropolitano de Planeación y Gestión del Desarrollo, el INEPLAN, tiene identificado ese terreno y muchos otros en la ciudad como una zona de recarga, una zona donde la infiltración del agua es adecuada, es conveniente y conviene preservarlo. también el mismo el Instituto de Planeación tiene identificado a ese sitio como, como una zona de, en el Atlas Metropolitano de Riesgos, que es un instrumento de planeación que generó el propio instituto hace algunos años, lo tiene identificado como una zona de alto y muy alto riesgo de inundación, ¿no? Entonces, son instrumentos que nos cuestan varios millones de pesos hacer, que el IMEPLAN invierte en estos documentos y que el propio gobierno estatal, los gobiernos municipales ignoran estos instrumentos, no les dan el seguimiento adecuado y entonces uno se pregunta, ¿qué, cuando ven estas cosas, dónde se justifica la existencia del INEPLAN y de la inversión de recursos que generan en la planeación de la ciudad cuando no se le toma la debida importancia a lo que está generando, ¿no? Entonces, pues sí, por supuesto, esta zona se podría, desde mi punto de vista, este predio en específico, de hecho, su servidor se lo propuso a un funcionario del que me voy a reservar el nombre porque me hizo una consulta en su momento y le planteé yo que el Zapopan propone una serie de vasos reguladores para tratar de mitigar el problema en la Martinica. Yo le mencioné que estos vasos reguladores que proponen son adecuados pero insuficientes y que tendrían que buscar otras zonas donde buscar regular el escurrimiento y justamente le sugerí ese terreno en específico que pudiera funcionar para ese objetivo, pero pues no al final de cuentas no se le dio este enfoque y pues se priorizó la parte que tiene que ver con el proyecto inmobiliario, pero tiene pues estas bondades, este terreno, estas posibilidades de aportar estos servicios ambientales, la retención del escurrimiento, la infiltración, la recarga del acuífero y generar beneficios de aguas de abajo y por supuesto a los propios vecinos, un área de convivencia, entonces ahí se pudiera implementar una especie de parque como vaso regulador que les permita a ellos tener esta área de recreación, esta área de verde y al mismo tiempo estar regenerando este beneficio aguas abajo, ¿no?
Y es que es precisamente los vecinos que además se sienten burlados porque ellos hablan de los proyectos cuando se fueron a vivir a la zona, las diferentes constructoras inmobiliarias que han participado con vivienda en la zona aledaña decían que era un área para uso común, hablaban de un parque, hablaban hasta de unidad deportiva, hablaron de varios desarrollos, pero todos para un fin comunitario. Y lo que ahora vemos es que aunque se trate de servidores y guardianes del orden y de burócratas y de personal de policía que tienen una labor fundamental, pues significa que van a ir a vivir ahí con sus familias y progresas y lo llevan a cabo y lo ejecutan el proyecto y no solo están perdiéndose la oportunidad de resolver un problema, sino agravarían el problema. ¿Estoy sacando una conclusión adecuada?
Es correcto, Esperanza, así como usted la aprecia. Si se tomara una decisión correcta, todos ganarían. Los vecinos de aguas abajo que se han visto afectados durante años, digo, estas vidas que se han perdido no tendrían por qué haberse perdido, nos evitaríamos esos riesgos, los vecinos de la zona tendrían este beneficio y mitigaríamos un problema de inundaciones que se genera en la ciudad. En cambio, se está generando un beneficio para un grupo en específico que sí lo necesita y que también va a generar, por supuesto, un dividendo electoral, no hay que quitarlo de la ecuación al gobierno que lo está proponiendo, pero en general va a producir problemas a otros grupos, a otras comunidades dentro del propio municipio. Entonces me parece que no está bien analizado el tema. Su análisis es correcto, Esperanza.
¿Qué recomienda a quienes le escuchan y que estarían siendo de los primeros afectados? Porque al final entiendo, salimos afectados todos habitamos esta ciudad, pero los primeros afectados, los vecinos, ¿qué les recomienda? Tengo un par de preguntas. Alguien en forma anónima dice que no quieren represalias del gobierno, pero que sí amedrentan con antimotines y la forma en que los quitaron de su plantón. Ventura Romero dice que ya se hizo con Enrique Alfaro, que no se apoya a la gente, que el gobierno no está bien lo que hace y que ahora el gobierno de Lemus quiere hacer lo mismo, un gobierno en favor del desarrollo inmobiliario. Dice, felicita a tu invitado vía WhatsApp, se identifica como Joaquín Ávila, que siempre escucha el programa y que dice, en la zona metropolitana, de unos años a la fecha ha crecido mucho el desarrollo de edificios. Lo que falta es lo que nos está generando el caos vial, la falta de agua, los problemas por la creación de edificios. Y todavía quieren acabar con las pocas áreas verdes que tenemos desde que entró Enrique Alfaro y ahora con Pablo Lemus. El crecimiento inmobiliario está con todo. ¿A dónde nos puede llevar esta crisis? Escribe la señora Margarita para decir que por ahora ella no había decidido no escuchar la radio, pero ya la está escuchando, manda a saludar y además que le digamos cuál fue la efeméride o cuál es el día de hoy. El señor Rosales lo felicita, dice, y felicidades al invitado, maestro o doctor. Bueno, yo hablaba de especialista en hidrología e hidráulica y de lo que pude checar, Josué Daniel Sánchez Tapetillo, especialista en estas materias, egresado de la Universidad de Guadalajara, ingeniero civil, pero también tiene doctorado y estudios de posgrado precisamente en estas materias de recursos hídricos, de hidráulica e hidrología. Si me quieren precisar, es maestro, estoy segura, doctor en la materia, no lo sé.
Maestría, nada más, maestría en gestión de recursos hídricos por el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Muchas gracias a su público, y pues, sí, reiterar lo que le puede recomendar a los habitantes, a los vecinos, pues es, se necesita combatir estas imposiciones y estas malas decisiones con información. Entonces, la invitación es a que se informen y a que el reclamo venga desde el sustento técnico, social, ambiental, científico, de que esta decisión está mal tomada, por la afectación que les va a producir a ellos el retirarles esta oportunidad de gozar de este predio, de esta superficie verde, y por las implicaciones que tienen con sus vecinos, con las comunidades vecinas hacia aguas abajo. Entonces, hay que defenderlo con ese enfoque, pero siempre bien informados, bien con elementos bien sustentados. Me parece que tendría que ser esa la recomendación para quienes ahí habitan, y pues con el gusto de tratar de proporcionar información precisamente para alimentar esa necesidad de conocer las implicaciones de estas decisiones.
Muchísimas gracias, muchas gracias al especialista, el consultor en hidrología e hidráulica, Josué Daniel Sánchez Tapetillo.
Gracias a ustedes, Sánchez, un gusto saludarla, hasta luego.
Voy a una pausa, regreso con más participación de todos ustedes. Continuamos en Política en Directo. Escriben acerca de la consulta de la que hablé para los lineamientos y la protección de las audiencias. Y comentarles que entre algunos aspectos que se estarán cuidando y que para eso van enfocados los lineamientos, también el que no se discrimine, que no se cosifique a la mujer, que la información sea veraz, plural, etcétera. Y hoy en la mañanera, precisamente sobre discriminación, habló la presidenta. ¿Por qué descalificó comentarios de diputadas de su partido, de Morena, de Nayeli Salvatori y de Grace Palomares? Ambas estas diputadas estuvieron haciendo declaraciones inadecuadas, discriminatorias desde la óptica de la mayoría y también de la óptica de la presidenta, refiriéndose a las personas de la edad de oro, de los adultos mayores, y dijo la presidenta que de ninguna manera es correcto hablar así de ningún sector. Y es que a través de un podcast estas diputadas se burlaron de los adultos mayores porque dice que los adultos mayores huelen a baúl. Entre otras cosas, también dijeron que ya se están pudriendo, etcétera, refiriéndose pues a algunos adultos mayores que el aseo se les complica. Y la presidenta simple y sencillamente les da el jalón de orejas tratándose de morenistas, diciendo que no es correcto expresarse así. Y en el mismo sentido, la dirigente de Morena habló del tema y de aprovechó para criticar a los morenistas que siguen viajando en aviones de vuelos de superlujo. Les dice que se les recuerda que están en un partido que promueve la austeridad y que deben de viajar en líneas comerciales y en asientos comerciales, no asientos de lujo. Escriben acerca de que cómo va el tema del mirador de San Isidro. Bueno, ya nos dio una actualización el experto. Sigue la oposición de los vecinos. Yo veré la parte jurídica, a ver quién está encabezando la estrategia, los amparos y etcétera. El tema que ayer abordé de los baches y decía que es una de las principales molestias de los tapatíos. Mire, el día de hoy en Radio Metrópolis, usted lo puede checar en las emisiones, se sube la información de los primeros 7 meses de lo que está publicando el gobierno, en este caso de Guadalajara, y el municipio habla desde la Dirección de Pavimentos que está trabajando en recuperar buenas calles y que en los últimos 7 meses se colocaron más de 6,000 toneladas de mezcla porque se repararon más de 28,000 baches. Aún con esto, en la encuesta del INEGI, la encuesta trimestral reciente, fue una de las críticas y fue uno de los pesares. Me dice Juanjo Hernández que es súper imparcial, que yo estoy muy en favor de Morena. Escribe Ana Rosa para decir que así como están haciendo énfasis en la protección de las audiencias, lo deben de hacer cuando Carlos Manso les pide protección a García Harfuch y a Sheinbaum. También lo hicieron las madres buscadoras y hasta periodistas, pero los dejan solos y los matan. El señor Jesús Pacal dice, el agua que el CIAPA envía, agua que huele mal, que sale de tuberías y abastece a los municipios y a Guadalajara, el CIAPA funge como caja chica, como agencia de colocaciones y el gobernador, como un ejemplo, apoyando a Eli Castro. Dicha dependencia siempre ha sido dirigida por directores mediocres que no cumplen con un alto perfil para estar al frente del CIAPA. Manda saludos, me felicitan por haber invitado al doctor Sánchez Tapetillo. Luz Rodríguez dice que si la federación apoyara, estaríamos con menos crisis y critica obras emblemáticas como el Tren Maya. Trenes son buen impulso para los países, pero dice que se debe de impulsar más la existencia para el progreso económico y no en una zona, sino en todo el país. Escribe el señor C. Velázquez para decir que tienen muchos problemas y si Morena quiere gobernar Jalisco, que nos preparemos, que revisemos cómo gobierna en los estados en donde ganó y que allí se vive una tragedia. En Jalisco no. Jamás que llegue Morena a Jalisco, y con eso termino yo la participación de la audiencia el día de hoy, agradeciéndoles como siempre, invitándoles a que se queden en la programación de esta, la estación de las noticias. Gerardo Huerta en el control operativo, Noemí Larios en las líneas telefónicas, en este micrófono Esperanza Romero Díaz, deseándole una estupenda tarde, nos escuchamos mañana.